Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. ¡Qué maravilla! ¡Joder! Si alguien pensaba que en el puerto de Santa María solo hay vida en verano, que venga en otoño y vea cómo canta la gente y cómo disfruta la gente de esta tierra tan fantástica. Vinimos en verano y estamos aquí en otoño. Oye, y vendremos en invierno a una zambomba y en primavera a lo que haya que venir. O sea, vamos a venir siempre que nos pidan al puerto de Santa María porque es una auténtica maravilla. Aquí estamos haciendo este partidazo en directo, previo al partido de mañana de la selección española en el Teatro Muñoz Seca. Gracias por estar aquí esta noche, a estas horas, este lunes de noviembre. Y vamos a abrir el programa con una noticia que no nos gustaría dar a los oyentes del partidazo. Tiene que ver con Carlos Alcaraz y tiene que ver con la Copa Davis, donde España intentaba tener un buen papel y conseguir el título esta semana en Bolonia, en Italia. Ángel García, hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches para ti y para todos los oyentes.
No hay buenas noticias con Alcaraz, ¿no?
No, a esta hora de la noche la cadena COPE puede contar la peor de las noticias y es que Carlos Alcaraz no va a jugar la Copa Davis esta semana. No va a jugar esta final a 8, ni el jueves contra República Checa, ni esperemos en caso de victoria, semifinales y final el fin de semana. Todos sabemos lo que sucedió esta semana en Turín, jugó esa Copa de Maestros. Desde el primer partido, no en semifinales, ya empezó a notar ciertas molestias en la zona del isquio. Es verdad que se hicieron más patentes en el sábado en semifinales y el domingo en la final. Ha venido aquí a Bolonia y a pesar de que había esperanzas, había buenas sensaciones, cuando se ha hecho esa resonancia magnética ha detectado un edema en la zona del isquio derecho, un edema muscular, y la frase textual que puedo contar a esta hora de la noche es: si juega se rompe. Si juega, hay un riesgo muy alto de romperse. Parecía que se iba a probar el miércoles, pero a esta hora la cadena COPE puede contar que Carlos Alcaraz no va a jugar la eliminatoria de Copa Davis por lesión y que el jueves, contra República Checa, los individuales serán para Jaume Munar y Pablo Carreño, mientras que el partido de dobles lo jugarán Marcel Granollers y Pedro Martínez.
Claro, es que efectivamente no está confirmado que o sea, no está lesionado todavía Alcaraz. Pero
bueno, un edema hay. Aunque oficialmente se habla de sobrecarga, el edema está y las pruebas no mienten. Y existe un edema, es verdad que en una zona menos dolorosa, porque la gente dice, ¿cómo pudo acabar el partido? Bueno, pues porque el edema está en una zona menos dolorosa que en otras zonas donde se reflejaría mucho más en forma de dolor y le impediría competir. Pero Carlos jugó limitado la final, es verdad que le costaba hacer algunas carreras, hoy he hablado con gente que estuvo en su banquillo y que se dio cuenta inmediatamente, y el problema es que se rompe, Juanma. O sea, el problema es que si juega hay un riesgo muy alto de romperse. Él quería probarse, ha querido jugar hasta última hora.
Y lo que te iba a decir es que eso altera un poco ya el inicio del calendario del curso que viene.
O sea, ese es el riesgo.
Estamos en noviembre. A poco que tenga una lesión de 3 semanas, es que ya le va a alterar la pretemporada pensando en Australia.
No, si para ahora no. Es decir, si tú te rompes,
digo,
primero,
si juega y se rompe.
Claro, eso es. Que primero, que no va a poder jugar. ¿Por qué no va a poder jugar? Porque cuando te dicen se rompe, es que se rompe. No es que el riesgo es altísimo, me dicen textualmente. Entonces, el problema no es que fuerce para nada, porque encima no va a poder competir. El problema es que encima se rompe, no puede descansar, que es lo que tiene que hacer, nada más terminar esta Copa Davis, irse de vacaciones, relajar el cuerpo y la cabeza, y no puede empezar a tope la pretemporada para un grandísimo objetivo. Nos lo dijo el viernes en la entrevista que le hicimos en el partidazo. Cambia 2 Grand Slams, prefiere renunciar a 2 a cambio solo de ganar Australia. porque es el último que le queda, porque sería el más joven en completar el Grand Slam. Entonces, con ese objetivo a la vuelta de la esquina, necesitando una pretemporada de altísimo nivel para llegar allí y prepararse bien, insisto, no serviría de nada forzar porque se iba a romper, pero es que encima ponía en riesgo un grandísimo objetivo como es ganar el Abierto de Australia.
Gracias, Ángel. Luego hablamos. Un abrazo.
Un abrazo, Joma.
Así empezamos este partidazo, con esta noticia que nos deja pues bastante fríos, pero evidentemente lo importante es la salud de Carlos Alcaraz. Es la noticia que ha adelantado Angelito García aquí en el partidazo. No participa Alcaraz en esta edición de la Copa Davis. Vamos a saludar al equipo de comentaristas que están esta noche aquí en el partidazo, en directo desde el puerto de Santa María. Un honor saludar al narrador de la cadena COPE, que mañana va a contar que España está en otro Mundial de Fútbol. Manolo Lama, hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Bien?
Muy bien.
Aquí estamos con los del Racing Portuense.
Sí,
ahí
señor,
estamos, hombre.
Sí, señor, sí, señor. Se nota que has venido poco por aquí, porque te aplauden, te quiere la gente. Eso es
bueno,
que...
me quiere porque todavía no debo nada como tú y a ti
por
no te aplauden.
Por eso te digo.
No. Claro, cada vez que vienes en verano dejas unas pellas que la gente viene a cobrar.
Efectivamente.
Tanta gente.
Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy
hola,
buenas.
Hola, pero no me he cargado el pie de micro. Mira, mira cómo anda
sí,
con el
sí.
pie de micro.
Es que no está acostumbrado. Mónica Marchante. Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Y está en Barcelona, le saludo Dani Senabre. Hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo
Porque,
estáis?
Porque otra de las noticias del día está allí en Barcelona, y es que el Barça va a jugar en el Camp Nou el próximo sábado contra el Athletic Club. A las 4 y cuarto de la tarde, Barça-Athletic, después de 915 días sin jugar en el Camp Nou y creo que con un aforo de unas 45.000 personas. Ahora lo vamos a contar, ahora estamos allí en Barcelona con Elena Condis y con Víctor Navarro. Antes, otra noticia importante. Hoy hemos sabido dónde se van a jugar las tres próximas ediciones de la final de la Copa del Rey. No hay novedad. Van a ser en Sevilla. Isaac Fouto, hola Fouti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches, el Puerto Cádiz. Sí, las próximas tres temporadas se va a jugar en Sevilla, renueva la federación ese contrato, va a ser el Estadio de la Cartuja. Había tres candidatas, aparte de Sevilla, estaba Valencia y estaba el Estadio Metropolitano, el Estadio del Atlético de Madrid, pero... El Atleti, Juanma, no lo ha visto claro. Hay que decir que la federación, para albergar la final, pide 3 millones de euros a la ciudad, es decir, a la comunidad, a la junta o al ayuntamiento que organice la final. Luego, todos los ingresos de la final van a la federación y el propietario del campo es el que paga todos los gastos. Así que el Atlético de Madrid no lo ha visto claro. La federación sí que había planteado la posibilidad de que fuera en Madrid, en el Metropolitano, pero finalmente, junto a Juanma Moreno, el presidente de la junta, junto a José Luis Sanz, el alcalde de Sevilla, Louzán, esta misma tarde en Sevilla, ha anunciado que la Cartuja va a ser la sede de la final las próximas tres temporadas. Esta, la 2026, el 25 de abril es la final de 2026, la de 2027 y la de 2028.
Muy bien, 26, 27 y 28 en Sevilla. Fouti, quédate, que tienes que intervenir en algún momento en el programa.
Aquí nos quedamos.
Vale, perfecto. Mañana España va a certificar la clasificación para el Mundial del próximo verano. No vamos al Mundial si nos mete Turquía más de 7, o iríamos a la repesca, o sea que estamos virtualmente en el Mundial. El partido es a las 9:45, España-Turquía, ahí en la Cartuja. Yo creo que en la previa del partido una de las noticias es que no se va a llenar el estadio, ni muchísimo menos, luego lo comentamos, y que ha hablado también de la Fuente en la rueda de prensa. En medio de este éxito arrollador de la selección española, este es el objetivo del equipo español.
Afrontamos este partido con una excepcional responsabilidad. Por prestigio. Somos primeros del mundo y queremos seguir siéndolo y además seguir siéndolo con autoridad. Virtualmente está la clasificación, pero queremos seguir ganando. Hay un objetivo también de conseguir entre el partido 31 invictos, pero es que además el más importante es la condición de estos futbolistas. No se cansan de ganar.
Mañana este partido del que vamos a hablar, van a estar aquí Poli Rincón y Oli para que nos cuenten cómo lo ven todo y que disfruten un poco también de esta noche de radio en el partidazo. Ha habido partidos de clasificación para el Mundial en el día de hoy. Alemania se ha metido en el Mundial, 6-0 le ha ganado a Eslovaquia. Eslovaquia va a la repesca. Países Bajos 4, Lituania 0. Países Bajos clasificada. Malta 2, Polonia 3, con un gol de Lewandowski. Polonia va a jugar la repesca. Y Montenegro 2, Croacia 3. Croacia ya estaba clasificada para el Mundial. En segunda división se ha cerrado la jornada 14 con un resultado que es Cultural Leonesa 1, Málaga 0. Atención a este resultado porque la Cultural sale del descenso gracias a esta victoria y el Málaga es decimoctavo con los mismos puntos que el Granada, que marca ahora mismo el descenso. Sergio Pellicer, entrenador del Málaga, no sé si por muchos minutos al frente del Málaga, cuando ha comparecido después del partido en rueda de prensa, él mismo casi se ha echado. Escúchenle.
Hablaré con el club porque es normal. Como digo, unidos somos el doble y divididos somos la mitad. Entonces, posiblemente ahora el entrenador es el que divide y en este caso soy yo. Entonces, esto también hay que valorarlo y lo entiendo como una situación difícil y que creo que a veces es necesario a veces dar un paso al lado.
Vamos, más fácil no se lo puede haber puesto al club. Es necesario dar un paso al lado, ha dicho Pellicer, con lo cual, lo he dicho, en cuestión de horas será público y será oficial que Pellicer no continúa en el banquillo del Málaga. Hay un lío tremendo entre el Paris Saint-Germain y Mbappé. El jugador le reclama al Paris Saint-Germain un total de 260 millones de euros. Joder, 260 millones de euros. No lo había, no, te lo juro que lo estoy leyendo ahora y me he quedado impresionado. Y el club dice que hay un grave incumplimiento de contrato por parte de Mbappé de los compromisos legalmente vinculantes y de los principios más elementales de la buena fe y de la lealtad. Dice el Paris Saint-Germain que el señor Mbappé ha atacado continuamente al club en cada ocasión, incluso a través del procedimiento iniciado hoy. Una situación lamentable tanto para el propio jugador como para el fútbol francés en su conjunto. 260 millones de euros. Con que gane la mitad, ya vamos, tremendo. Y luego está todo más o menos contado, porque ya digo que lo gordo es lo de mañana del Mundial y muchas más sorpresas que va a haber esta semana en el partidazo de la cadena COPE que hoy se emite desde aquí, desde el puerto de Santa María. Ha estado lloviendo todo el fin de semana, me dicen, pero hemos llegado nosotros, se han abierto los cielos. Hemos salido a correr, ¿verdad, Joseba?
Sí.
Por el puerto.
Y hace una noche ahora espectacular.
Una noche preciosa.
Está en la calle, fenomenal. Sí.
Tiene cerco la luna, es preciosa.
Eso es peligroso.
Sí, sí, es peligroso. Vamos a disfrutar mucho de esta noche de radio. En Barcelona están Víctor Navarro y Elena Condis. Hola, Elena, hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas,
hola.
¿Qué tal?
Hola, hola, Víctor. Víctor ha estado en un acto de presentación de la candidatura de Víctor Font, que el otro día yo se lo comentaba a Freixa y le sonaba a chinos, le extrañaba. No sé cómo en un sitio como Barcelona no podía saber Freixa que efectivamente este lunes iba a estar cociéndose esa candidatura de oposición a Laporta. Ahora lo contamos, porque la otra noticia es lo del Camp Nou. El Barça vuelve al Camp Nou el sábado contra el Athletic Club. ¿Sabes cuánto tiempo ha jugado Lamine Yamal en el Camp Nou?
¿No?
7 minutos. Sí, Lamine Yamal ha jugado. Elena, es así, ¿no?
7 minutos. Y hay otros futbolistas que no han disputado ni un minuto, como Olmo, Fermín, Cubarsí, Casado, Bernal, Bardaggi y Joan García, que va a recibir el alta y va a debutar en el nuevo Spotify Camp Nou.
Es increíble la cantidad de jugadores de la plantilla actual que no conocen el Camp Nou. Perdona, decías.
Y Hansi Flick.
No, digo que Hansi Flick
tampoco se ha sentado en el banquillo. Hansi Flick, por supuesto. Ni él ni sus ayudantes.
Bueno, visitantes tampoco.
El Camp Nou, que abre con 45.000. ¿El aspecto es bueno? ¿Va a ser bueno?
Sí, de momento ya hay 4.000 entradas vendidas. Se han puesto ya a la venta, en una preventa para los socios desde las 4 de la tarde. Y los 45.000 espectadores van a ocupar la zona de tribuna, lateral y gol sur. El fondo norte todavía no se podrá ocupar, todavía no estará habilitado. Hoy en Barcelona hay muchísima ilusión porque 2 años y 6 meses después llegaba la noticia del Barça en forma de comunicado que este sábado contra el Athletic Club a las 4 y cuarto de la tarde se podrá regresar al estadio, aforo de 45.400 espectadores. El ayuntamiento daba la licencia para esta fase 1B y, como te decía, las entradas están caras, ¿eh? Las más económicas, 199 euros.
Increíble,
en la zona...
199. O sea, el hachazo que meten es...
Pero Mbappé tiene para ir, ¿eh?
Sí, no, Mbappé si gana la... Tiene para comprar el campo, tiene para comprar el campo.
Es cierto que los socios tienen un 20% de descuento, pero aún así son caras, 160 euros. Detrás de la portería y de córner, el Barça no enviará entradas visitantes al Athletic Club. El argumento es que no se puede aislar y delimitar de forma segura la afición visitante. Y paralelamente el club lo que está haciendo es trabajar para obtener el permiso de la UEFA para jugar también el siguiente partido de Champions en casa, en el Camp Nou, contra el Eintracht el 9 de diciembre. Esperan además terminar el año con el aforo de 62.000 espectadores. Así que, bueno, este sábado ya por fin, después de un año esperando este regreso y del exilio en el Lluís Companys, vuelta al Camp Nou. Dicen que hará mucho frío aquí en Barcelona. No va a llover, menos mal, porque no está cubierto el estadio, pero sí van a bajar las temperaturas para este estreno 4-4 contra el Athletic Club de Bilbao.
Dani, ¿qué sensaciones hay en Barcelona con esto?
Bueno, hoy muy buenas. El camino hasta llegar aquí ha sido bastante lamentable y tortuoso, y el Barça ha tomado decisiones muy controvertidas a la hora de comunicar, pero hoy yo creo que el Barça ha aprendido la lección, se ha esperado a tenerlo todo cerrado para hacer el comunicado, para que no le pase como en otras ocasiones. Es verdad que hay gente un poco molesta con los precios, eso no te voy a engañar, es una sensación que he palpado, pero la sensación general es de muy felices, de poder volver a casa, de esperar que haya más ambiente, porque sobre todo lo peor de Montjuïc, más allá de si hay que subir una montaña, que hay gente que dice que es más cómodo de lo que se está diciendo, no sé qué, pero más allá de las comodidades o incomodidades, es que era un cementerio a nivel de animación, y aunque no vaya a estar acabada la obra y quede mucho para, bueno, antes de final de año habrá la licencia C, pero quede mucho para ver el Camp Nou como realmente lo veremos, es una grandiosa noticia para el seguidor del Barça hoy.
Claro, hoy era el día en el que se presentaba la oposición fundamental a Laporta. Hay elecciones en primavera, la presidencia del Barça. Y de repente, en el día en el que se presenta la oposición, sale la noticia de que se vuelve al Camp Nou. Es que es un genio Laporta, de verdad, tengo esa sensación. Víctor, ¿había la sospecha en la presentación de la candidatura de Víctor Font de que efectivamente se había movido todo a una jornada como la de hoy?
Bueno, o sea, ellos sabían que el lunes era un día, una fecha, o el viernes o el lunes, era la fecha que les podían dar la licencia. Pero claro, la gente cuando al mediodía, cuando a las 12 del mediodía no había salido aún el comunicado del Barça, pues ya habían bromas de si sería a las 6 de la tarde, una hora antes, era a las 7 el acto, pues claro, ¿cuándo sería el comunicado? Pues cuando más cerca estuviera del acto de Víctor Font. Al final ha sido a las 3 de la tarde, pero claro, ha coincidido, bueno, o porque le han dado la licencia hoy o por lo que sea, pero ha coincidido el mismo día. Y ha salido lo del estadio, entonces claro, nadie ha podido utilizar en este acto de Víctor Font nada del estadio en contra de Laporta porque ya había anunciado que regresaban este sábado.
Déjame decirte, que es una curiosidad, ¿sí? Pero hoy he coincidido con Joan Santellas, que es el director del Espai Barça, en una entrevista, y decía que cada día de partido, a partir de ahora, son dos días de obras perdidos. O sea, son dos días que tiene que recuperar el Barça. Y por eso
antes
al Barça
eran tres, Dani, ¿te acuerdas? Sí, que antes eran,
sí,
tres,
antes eran tres, ahora
han recortado un día.
Y ha dicho que le interesa mucho al Barça que todos los partidos posibles se jueguen en domingo, porque como el domingo es un día que no se iba a trabajar, no pierden el tiempo previsto de las obras. O sea que, en la medida de lo posible, el Barça va a intentar que la mayoría de partidos que le quedan hasta que el Camp Nou vuelva a ser, bueno, o empiece a ser el nuevo Camp Nou con la obra acabada, intentará que sean en domingo.
Sí, pero los próximos partidos son en sábado, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
Athletic Club
sí.
Es de sábado, Deportivo Alavés también en sábado 4 y cuarto, después del 2 de diciembre, que es martes, contra Atlético de Madrid, y creo que el último del año en el Spotify Camp Nou también es un sábado 13 de diciembre frente a Osasuna. Si no,
al final ningún domingo. Basta que pidas domingos para que te lo pongan todo en
No, no,
en
pero
sábado.
Esto es hasta que, o sea, no es solo hasta que acabe el año, esto les vale hasta que acabe la obra, que para eso queda mucho, sí. O sea, que todo lo posible lo van a meter
todo. ¿Se sabe cuánto ha costado o cuánto llevan de los 1.500 que eran el estadio y el Palau? No hay
no
un dato.
No han trascendido cifras todavía. No, no.
Pero vamos, 1.500.
1.500 el estadio y el Palau era lo que...
Todo el complejo,
todo el complejo.
Sí, sí, sí. Víctor Font ha dicho esto sobre Laporta.
El club de la nostra vida.
El club de nuestra vida.
Té davant.
Tiene delante.
Dos caminos.
El primero.
Es el camino del personalismo,
la improvisación.
A vegades divertit.
A veces divertido.
Y a veces vergonyós.
Vergonzoso.
Es el camino de los amigos conocidos y saludados. Si critiquen,
que si critican son tachados de traidores.
Però n'hi ha un altre.
Pero hay otro camino.
És el camí dels
es el camino de los que escuchan, de los que planifican, de los que rinden cuentas de forma transparente porque no tienen nada que esconder y tampoco buscan su beneficio personal.
Ha estado Xavi Hernández en la primera fila de la presentación de esta candidatura. Hay que decir que Xavi Hernández ya en las últimas elecciones donde se presentó Font ya iba con Víctor Font. Lo que pasa es que luego lo fichó Laporta, pero ya iba con Víctor Font. No sé el papel que si va simplemente como oyente, como quien dice, o realmente podría jugar un papel importante en el Barça de Víctor Font.
En principio, ha anunciado Víctor Font, porque luego ha atendido a los medios y le hemos preguntado, y él ha dicho que hoy venía a apoyarle porque le apoya. Dice que Xavi quiere cambios en el club, pero que no va a ser como esa primera vez. Como comentabas, esa primera vez que estaba dentro incluso de los PowerPoints que presentaba Víctor Font, pues no aparece.
¿Y de Messi? ¿Y de Messi ha dicho algo? ¿Messi va con Víctor Font?
No, eso no, tampoco ha respondido a si había podido hablar con Leo Messi. Lo que ha dejado claro, y ahora vamos a escuchar a Víctor Font, es que ni Laporta ni nadie puede utilizar a Leo Messi ni para ninguna campaña, ni para ningún fin personalista o electoralista, porque Leo Messi, dice Víctor Font, es leyenda del club.
Intentar utilizar a Messi, ya lo hemos visto, porque Laporta lo ha hecho varias veces y ha generado lo que ha generado. No, yo no lo veo en clave de campaña, yo lo veo en clave de que él es más culé que el palo de la bandera. Y que lo que le hubiera gustado es que no hubiera salido del club y que aún estuviera jugando aquí. Y lo peor, que no hubiera salido como salió, por la puerta de atrás, que luego se le alimentara la esperanza de volver cuando ya tenía, estaba acabando el contrato en París, y que se le frustrara la vuelta por segunda vez.
Me cuesta creer que Messi tome partido, claro, en las elecciones. No le veo en ese papel. Senabre.
No, es que Messi, aquí lo dijimos, el día de la foto de Instagram, el famoso post, que creo que lleva ya, no sé, 30 millones de likes o no sé cuántos lleva, que yo, a mí me costaba mucho verle ya en modo elecciones, ni como director deportivo, ni como entrenador, ni como presidente, ni siquiera como baza que se va a mojar con un nombre. O sea, yo creo que él todavía piensa en futbolista. Y dice Víctor Font que no hay que utilizar a Messi, pero en los vídeos de presentación que ha hecho hoy en su acto, ya sé que Messi es el mejor jugador de la historia del Barça. Vamos, de cada tres imágenes de jugadores históricos del Barça que ha puesto, cuatro eran de Messi. Es decir, que yo creo que él sí que le ha hecho un guiño a Leo Messi después de lo que todo el mundo ha interpretado como un cierto pulso de Messi con la foto del otro día. Y la presencia de Xavi, que mucha gente la interpreta también en ese sentido, en el sentido de, bueno, Xavi no acabó obviamente muy contento con Laporta, bueno, pues su presencia en el acto de Víctor Font lo acaba de confirmar, pero yo ahora mismo, Juanma, no sé si tener a Xavi en tu
tal cual candidatura. Yo lo he pensado, con todo el respeto para Xavi, o sea, no creo, creo que Xavi que vaya a decantar unas elecciones o que sea ahora mismo una pieza, ¿sabes? De un
resta
valor
más que suma. Resta más que suma ahora mismo.
Pero la posibilidad de que no gane Laporta es real o no, no hay ningún temor para nada.
Bueno, para mí no, obviamente habrá que verlo y puede todo puede pasar en la vida. Tendría que haber un desastre de una magnitud tremebunda, porque es que primero Joan Laporta parece muy claro que las va a convocar las elecciones en abril. Ha dicho que no quiere entorpecer semifinales de Champions, no sé qué, o sea que las va a poner bastante antes de que acabe la temporada, con lo cual es muy difícil que haya un desastre deportivo grande. Tiene todas las de ganar a nivel de carisma, tienes todas las de ganar, y yo creo que si Víctor Font hubiera jugado bien sus cartas en otro momento, cuando por ejemplo Xavi estaba a punto de ser destituido, no había llegado Flick y tal, ahí se hubiera llevado gran parte del barcelonismo a su territorio. Ahora mismo, entre carisma y el fútbol que juega el Barça de Flick, yo creo que es imposible. Si conozco bien a la afición culé, a lo mejor me equivoco, yo creo que es imposible que Laporta pierda esta selección.
Tengo dudas con Piqué. Saber si va a jugar algún papel en este proceso. Saber si va a decir algo. Si se va a mojar.
Yo creo que es muy pronto para que Piqué haga... O sea, yo no le veo en modo electoral a Piqué. Piqué está con la Kings League, está con sus historias, es empresario, le irá más bien o más mal, pero yo ahora mismo a Piqué no le veo en modo electoral.
Mónica.
Yo tampoco, la verdad. O sea, yo creo que Piqué está en sus negocios, pero desde luego lo que no le veo es apoyando a Laporta.
Elías.
Pues no creo que entre Piqué, pero vamos, Laporta lo que llama... Entiendo en clave barcelonista Dani Carisma, entiendo que son pancartas, son mentiras, que es como ha ganado casi todas las elecciones, con fichajes que nunca se hicieron, con renovaciones que nunca existieron. O sea, a mí me parece que eso, carisma hacia adentro, puede ser hacia afuera, no se le ve así.
Yo de todas formas de Piqué pienso que Piqué no va a competir nunca en algo que piense que puede perder. Y ahora mismo yo creo que Piqué sabe que Laporta va a ganar. Piqué yo creo que jugará sus bazas cuando tenga que jugarlas, lo habéis dicho y es verdad. Él está ahora con el Andorra, con sus negocios, con la Kings League. Él está ahora otra cosa. El día que vea que tiene opciones reales de ganar es cuando yo creo que puede saltar. Que sigo teniendo dudas de cuándo puede saltar. Pero a día de hoy, como bien ha dicho Elías, es que Laporta da igual lo que diga. Laporta va a seguir ganando porque tiene una cosa que se llama feeling con la afición del Barça y además dice lo que el seguidor del Barça quiere escuchar. aunque sea verdad o aunque sea mentira. Pero dice en cada momento lo que el seguidor del Barça quiere escuchar. La jugada de hoy es una jugada maestra. O sea, es que simplemente con un comunicado desmontas una rueda de prensa de la oposición. Con un simple comunicado vuelve el Camp Nou, que es para decir, bueno, vuelve después de no sé cuánto tiempo de retraso, vuelve sin llenar, vuelve con las obras a la mitad. Da igual. Ese comunicado a la gente ya la ha hecho feliz.
Yo creo que Laporta tiene muchos defectos y podemos estar criticando todo lo que queráis, sobre todo en esta segunda etapa, que ya lo hemos dicho aquí muchas veces, pero negar que tiene carisma, o sea, no, ni no, para adentro ni para afuera. O sea, el magnetismo que tiene. Otra cosa es que tú te lo creas, no te lo creas, bueno, y tal. Y repito que en la gestión, esta segunda etapa, es bastante desastrosa en muchos casos, pero vamos, el aficionado del Barça está a muerte con Laporta y tendría que pasar algo muy gordo para que eso cambiara.
Perfecto. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Lauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Muchos mensajes sobre la noticia que ha dado Angelito García en la apertura del partidazo. Decía uno, una lástima lo de Carlitos, pero a muerte desde ya con el resto del equipo. Vamos a España. Sinceramente, creo que los tenistas piensan mucho más en sí mismos y bastante poco en su país. Que Sinner y Alcaraz se hayan borrado de la Davis lo deja todo clarísimo. Suerte que lo de Alcaraz no es pubalgia, si no, nos tocaría decir que se borra y que la culpa es de su entrenador. Con Laporta de por medio y su falta de seriedad, hasta que no vea el sábado que pita el árbitro, no me trago el regreso del Camp Nou. A mí no me la cuela otra vez. Y mira, un oyente que está cerquita de vosotros, que nos dice, estoy en línea recta a 100 metros de donde estáis. Por desgracia, no he podido ir al teatro, pero os oigo por la radio como todas las noches. Un saludo de Carlos desde el puerto de Santa María.
Hombre, pues muchas gracias, Carlos. Teníamos pendiente hablar con Elena Ford, con la vicepresidenta del área social del FC Barcelona. Creo que ya nos está escuchando. Señora Ford, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida al partidazo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, gracias a vosotros.
Bueno, la noticia de que se volvía al Camp Nou, ¿la han conocido hoy o la sabían de antes?
Bueno, sabíamos que estábamos entre estas fechas, a final de la semana pasada, a principios de esta, y sí, ha sido hoy. Hoy pues había sido el día que nos ha llegado la gran noticia. Sí, sí, trabajamos. Esto no es una cosa que te coge por sorpresa, trabajamos codo a codo con el ayuntamiento, diariamente con ellos, y por tanto, sí, sabíamos que tenía que caer ya. Pero evidentemente un día antes o un día después podía marcar también el día de regreso y estábamos un poco pendientes del día exacto.
Lo digo por si alguien pensaba que se había elegido perfectamente la fecha coincidiendo con la presentación de una candidatura opositora a Laporta.
No, además la fecha la ha escogido el ayuntamiento, que es el día en que ha hecho las firmas finales, que ha tenido todos los okays y por lo tanto no ha sido casualidad.
¿Cómo es el proceso de ir al Camp Nou el sábado? O sea, ¿cuántos socios tienen derecho a comprar entrada? ¿Pagan todos ese precio? No. ¿Cómo es?
Nosotros sabéis que tenemos abonados en el Spotify Camp Nou de siempre. Ese sistema, cuando nos hemos ido a Montjuic, pues tuvimos que cambiar porque no teníamos suficiente aforo. Por lo tanto, hubo una lista de personas, de socios que se apuntaron para tener lo que llamamos los pases, que no son abonos, son pases. Que es lo que hemos tenido en el estadio de Montjuïc, y hasta que no tengamos el aforo completo del Spotify Camp Nou, seguiremos con ese concepto de pases, a los que se fueron adquiridos por socios abonados y posteriormente, como no se dieron todos, por socios del club, y esos son los que tienen derecho a ir con ese pase todos los partidos de la temporada, pase que ya han adquirido, y eso más o menos es el 60% del aforo completo del estadio, y el resto son entradas que se ponen a la venta a público general con descuento a socios.
¿Las entradas van a ser siempre tan caras o es por ser el primer día?
A ver, ¿sabéis que las entradas primero empiezan? O sea, ya cada partido tiene su precio determinado. Además, se hace con un sistema dinámico de venta, por lo tanto, cuanto más demanda, pues va subiendo el precio.
O sea, perdón, como los aviones. O sea, esto es ya como cuando coges un vuelo.
Que... Sí, pero es que este sistema es un sistema que se aplica, creo que en todos los acontecimientos culturales, deportivos, es un sistema que es así, es cómo funcionan las plataformas, los mercados, es lamentable, no sé si lamentablemente no, pero esa es la forma de actuar.
Sí, lamentablemente.
Nosotros intentamos buscar siempre un equilibrio entre lo que son los socios abonados y nuestros socios, con los que tienen el pase pagan aproximadamente entre 18 y 30 euros por partido. Más o menos según las zonas, y sí, hay una parte que evidentemente se comercializa con descuentos a socios y hay partidos que son más caros, sí. No,
¿y
eso
de
es evidente?
De 45.000 entradas, ¿no se podía dar ninguna o vender ninguna a seguidores del Athletic?
No es un problema de vender o no vender, es un problema de la ubicación y las normas de la afición contraria. La afición contraria requiere unas condiciones de evacuación y de entradas, que dado el tema de las obras está bastante complicado hacer en lateral, y por tanto aún tenemos que hacer algunos pasos más para poder tener esa afición contraria.
O sea, esto
no es un problema de voluntad, es un problema...
No tiene que ver con que ustedes tienen mala relación con el Athletic.
No es un problema, es un problema de cumplimiento de normativas y de que estar en medio de unas obras que a veces te dificultan el funcionamiento normal.
O, es decir, que esto no va a haber aficiones rivales en el Camp Nou hasta que no terminen las obras.
No. Nosotros vamos haciendo obras y vamos haciendo fases y vamos haciendo pasos. No te puedo decir cuándo, evidentemente deberemos tenerlo, pero en este partido no era posible los accesos a la afición rival por los requerimientos de seguridad de los cuerpos de policía, y por lo tanto no hemos podido en ese sentido.
Elena, buenas noches. Me consta, soy Mónica Marchante, me consta que usted...
Buenas noches.
Siempre está apoyando y cerca del Barça femenino, porque además lo he visto en alguna ocasión, en alguna concentración. Mi pregunta es, este sábado se jugó el Clásico. ¿En algún momento usted o el club valoró la posibilidad de que fuera el Barça femenino quien abriera el Camp Nou? Y entiendo que hubiera sido un gesto, ¿no?, hacia un equipo, una sección que ha sido, y está siendo y sigue siendo la que más títulos le ha dado al club en los últimos tiempos. ¿Se planteó esto a usted?
No nos lo podíamos plantear porque teníamos la fecha del partido, pero no teníamos las autorizaciones y era difícil poder ajustarlo. Sí, hubiera sido icónico, igual que al final ha sido icónico porque el último partido que se ha hecho en Montjuic desde el FC Barcelona ha sido el femenino. Pero nosotros, como bien sabéis, hemos apostado siempre por poner el equipo femenino en el campo, en el Spotify Camp Nou y en Montjuic. Seguiremos haciéndolo, y no, si no se ha dado ahora es precisamente porque por un problema de licencias pues no llegamos a tiempo.
Elena.
A usted. Sí.
Ay. Hola, Elena. ¿Os habéis planteado, como la semana pasada se hizo tan viral esa imagen de Leo Messi entrando en el Camp Nou para ver cómo estaban yendo las obras, ¿habéis planteado tener algún homenaje hacia Leo Messi, sea en nombre de la calle o hacerle algún partido homenaje? ¿Cómo está esta situación?
Creo que siempre lo hemos dicho desde el minuto cero, que Messi recibirá un homenaje en el momento que él quiera. Y creo que también se entiende que en un estadio en obras, seguramente si se hiciera ahora es un homenaje que desmerecería lo que es ese sentido, y por lo tanto, como dijo el presidente, tenemos hasta previsto hacer una estatua. Leo Messi tendrá todos los reconocimientos, sabe desde el club que es su casa, sabe que el estadio sigue siendo su casa, y por lo tanto al final es una cuestión de encontrar los momentos y ajustarlos por parte de todas las partes.
Señora Ford, el martes entrevisté a Luis de la Fuente, al seleccionador, y me dijo que le gustaría estar en el estreno del estadio, del Camp Nou. ¿Le van a invitar?
Pues yo es que entiendo que sí. Si no lo han hecho, ya se lo trasladaré. Pero sí, nosotros intentamos siempre.
Es del Athletic, cuidado. Igual tiene que estar en una zona de la afición, la afición visitante.
Entiendo que es el seleccionador. Por lo tanto, sabéis que institucionalmente ningún problema. Y en todo caso, os cojo la palabra y lo traslado.
Vale. ¿Y no sería bueno que usted juntara a Flick y a De la Fuente ahí en un gesto de paz? Ahí, tipo Naciones Unidas, algo así, joder. O sea, bueno, acabar un poco
como
con
Trump,
esto.
Como
sí,
Trump,
un poco, bueno, ¿sabéis? Trump no sé si es el mejor ejemplo para...
Sabéis que cada uno defiende sus intereses. Nuestra obligación como club es defender los intereses del Barça y proteger a los jugadores. Puede haber momentos más complejos o no en esa relación clubes-selecciones, pero no creo que necesitemos a nadie ni a ningún mediador, sino que las cosas ya se pondrán por sí mismas. Yo creo que la prudencia y la lógica al final siempre acaba aplicándose, y yo creo que eso es lo que debería ser y lo que entiendo que acabará siendo.
Muy bien. Señora Ford, le agradezco mucho que esté en el partidazo. Yo no sé cuánto tiempo hacía que no hablábamos con un directivo del Barça aquí, en la COPE.
Mucho tiempo.
¿Y aquí está usted bien, aunque no ha pasado nada?
No ha pasado nada.
Nada, nada.
¿Encantada?
Sí. Todavía no ha acabado la entrevista.
No, pero no comemos, o sea, dialogamos con la gente, preguntamos y escuchamos esas cosas. Sí, sí.
Nosotros también, ¿eh? O sea, yo cuando me han dicho... ¿Te apetece? Le he dicho que sí, por lo tanto, ahí estoy.
No, lo valoro, sí. A ver si comienza la puerta un día, hombre. Y hablamos con el presidente. Muy bien.
Se lo traslado.
Un beso, señora Ford. Muchísimas gracias.
Muy bien. Gracias.
Hasta luego. Suerte el sábado.
No te preocupes, cuando empiece el proceso electoral, vuelven a hablar todos. No te preocupes.
Sí, seguro. Sí.
Se me olvidó. Cada vez que entrevistabas a Laporta antes de que fuera presidente.
Sí. Solo le entrevisto en campañas electorales.
Claro.
Sí.
Como sí. Políticos, sí, igual. Ya queda
pues, menos. ¿Sabes lo que le voy a dar a Laporta? Malabrigo.
Hombre.
Un vino, el vino del partidazo, un vinazo en mayúsculas. Malabrigo, uno de los mejores vinos de España. El vino estrella de nuestro amigo José Moro en bodegas Cepa 21. ¡Qué maravilla de vino! José Moro ha encabezado una revolución en la Ribera del Duero con Malabrigo, que es un vino elegante, fresco, amable y que gusta desde el primer sorbo, desde el primer trago. Un vino que hace sonreír de inmediato. Hoy Lama ha disfrutado en la comida con esa copa de Malabrigo que no Buenísimo. Perdona y que degusta con una clase tremenda, como es Manolo Lama. Efectivamente. Malabrigo, el vino del partidazo. 12:06, hora menos en Canarias. Enseguida, la selección. Mañana nos metemos en el Mundial.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
El problema de esta descarada maniobra de marketing político es que se le ve el cartón. Está todo muy forzado. No hay naturalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Hay ahorros que sin más. Y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar. Y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
2x1, 2. 2x1, 2. 2x1, 2. 2x1, 2.
Exacto, 2 audífonos por el precio de 1 durante el Black Friday de GAES. Y con financiación sin intereses. Ahora en GAES es el mejor momento para cuidar tu audición. No esperes más. Llama al 937 40 47.